¿Cómo anda, Rodrigo? Bienvenido.
¿Cómo andan, jóvenes?
¿Todo tranquilo?
Muy bien.
Nuestro sensei, nuestro maestro de las finanzas ninja, que nos está enseñando cómo manejarnos en la economía doméstica.
Intentándolo al menos.
Sí, el porqué del ahorro, cómo ahorrar, en qué ahorrar, cómo gastar, cómo enfrentar a los compradores, a los vendedores, cómo enfrentar una góndola de supermercado. Y hoy nos toca un tema delicado, ¿no? Que es qué hacer con nuestra jubilación.
Vos sabés que para mí ese es uno de los temas más importantes y de hecho es uno de los temas que me llevó a meterme en esto. ¿Por qué no decirlo? Es un poco el miedo a la vejez. ¿Qué voy a hacer yo cuando no pueda trabajar más, cuando no tenga más sustento? ¿Ustedes se preguntaron o se visualizan en su vejez qué piensan hacer después que no trabajen más?
Y uno casi que por defecto empieza a aportar, no sé, al BPS cuando está en caja. Y
¿qué es lo que pensás hacer, no?
No. Empieza para... Pero déjame desarrollar. Para cuando uno no tenga más nada que hacer, usar ese dinero para bancarse la vida y darse algún gustito si es que puede, ¿no? Mínimo. Yo me imagino cuando uno llega a esa edad, los gustitos son ir al cine, visitar a los nietos si los hay y hacerles algún regalo y no mucho más, ¿no?
Porque es un preconcepto eso, ¿no? Vos podrías tener una vida sumamente activa después de los 60 años, ¿por qué no?
No, pero no la tengo ahora, digamos. ¿Por qué voy a tener a los 70 años, no? No creo que empiece a correr a partir de los 70.
A ver, viste que la palabra jubilación viene de júbilo, ¿no? Uh-huh. Es una época donde yo no tengo que estar estas 8 o 10 horas que laburo diariamente atrás de un escritorio y las puedo invertir esas horas en hacer algo que me genere placer, yo qué sé. Yo, por ejemplo, yo me imagino que cuando me jubile me encantaría mudarme a la costa, surfeando en la playa en verano, no me importa que tenga 60 años, claro. O salí a caminar, estufa leña, bolsito a pan, esas cosas.
Lo que pasa es que te pasan 60 años entrenándote para trabajar y después te dicen, cuando tenés menos energía, menos todo, y ahora...
Más tiempo libre.
Y ahora tenés todo el tiempo libre para hacer esas cosas que te imaginaste cuando tenías 30. Sí, pero me las imaginé cuando tenía 30. Ah, bueno, lástima.
Claro, disculpa. Tampoco me va a dar para digamos, con mi
entonces
jubilación.
Entonces ahí lo único que te queda es una ansiedad espantosa y uno...
Y cuatro míseros pesos en el bolsillo.
Cuatro míseros pesos en el bolsillo y que tenés que volver... No, nada, es decir, que querés volver a trabajar.
Rescatame esta visión sombría que tengo de la jubilación, por favor, Rodrigo.
Pero debería ser así, ¿no? O sea, nosotros podríamos programarnos desde ahora para pensar que en realidad cuando nosotros lleguemos a la jubilación no vamos a estar hechos pelota físicamente, vamos a poder hacer actividad y vamos a poder dedicarnos a disfrutar. Yo conozco un montón de gente mayor que de alguna forma pensó en eso, en su etapa, digamos, laboral, pensó que cuando se quería jubilar quería seguir. Yo conozco gente de 80 años que juega al tenis todos los días.
Y cuando termina el partido de tenis, ¿qué hacen?
Tiene un montón de actividades. Ya sea la familia, ya sea clubes con amigos que se juntan a tomar una. Obviamente con las restricciones del caso, ¿no? Tengo un amigo de 80 años que, como te decía, juega al tenis, que ahora le sacaron la libreta y no puede manejar de noche. Entonces fue como un golpe bajo porque de repente de un día para el otro perdí un montón de movilidad y tiene que manejarse por otros medios, pedir favores, pedir a alguien que se lleve, pero tiene una vida sumamente activa, ¿no? O sea, un montón de cosas que hacía que no podía hacer, hoy las está haciendo.
Yo voy a decir una cosa, los clubes sociales y deportivos son muy cerrados, ¿no? Clubes de bocha, por ejemplo. Si uno ya quiere ir asegurándose ese lugar en el club...
Empezá ahora.
Hay pocos cupos y por lo general no los largan, ¿eh?
Digo. ¿Vos decís que hay una mafia atrás de los clubes de bocha? ¿Estás haciendo una denuncia?
No, no es una denuncia, es una realidad, digamos, ¿no? Hay mucha gente que quiere ingresar a esos clubes y poco cupo. Y luego los cuidan bien. Esas son las formas de pasar la jubilación.
Bueno, pase lo que pase, a todos nos gustaría llegar a esa edad con bastante guita.
No sé si con bastante guita, pero con la guita suficiente para poder darse esos gustos o al menos para no pasar carencia.
Yo te diría con bastante guita, mirate que te vas a cruzar mucho Gil que te va a decir callate viejo de mierda y por lo menos vos podés enrostrarle un fajo de billetes muy grande y decirle viejo de mierda, toma, lustrame los zapatos.
Qué lindas enseñanzas que estamos recibiendo el día de hoy.
Eso de, ¿no? Si te pegan una mejilla de la otra, no corre para vos, ¿no? Bueno, un punto intermedio, ¿no? Un dinero que te permita no pasar angustiado en los últimos años de tu vida.
Sí. Correcto. Entonces todo el mundo que hace, aporta una jubilación, ¿no? La gente que trabaja aporta, tiene sus aportes previsionales, se descuentan automáticamente de sus ingresos. Eso va, ahora lo charlamos, pero eso va a BPS o a FAP o a una caja profesional o a una de las tantas cajas que hay, esperando recibir una jubilación digna que le dé para mantenerse cuando ya no trabaje más y cuando se retire, ¿no? Lo cierto, y acá es donde viene el problema, es que estos mecanismos que hay hoy de previsionales, estos mecanismos de jubilación con los cuales cuenta el uruguayo, están parados arriba del sistema político y económico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hoy la regla dice, bueno, vos con 30 años laborales a los 60 años te podés jubilar. Eso es perfecto, esa es la regla hoy, en este año 2014. Estamos hablando de que en Uruguay en el 2000 la esperanza de vida era 2 años menor de lo que es ahora. ¿Sí? O sea, en 14 años subió 2 o casi 3 años la esperanza de vida. Eso quiere decir que de acá a 30, 40 años, cuando yo me vaya a jubilar, va a haber mucho más gente mayor que ahora. ¿Sí? Ya sea por esperanza de vida y por lo que es la campana demográfica de Uruguay. Eso quiere decir que el sistema previsional va a tener que soportar a mucha más gente que no va a estar aportando al sistema y va a estar retirando. ¿Sí? Porque esto funciona, es un mecanismo solidario. Los que trabajan aportan, los que no trabajan retiran. Va a llegar un punto que va a haber menos gente trabajando y más gente retirando. Y esto ya ha pasado en otros países. Y la de alguna manera la solución que le encontraron fue modificar la regla del juego sobre la marcha. ¿Qué es modificar la regla del juego sobre la marcha? Decir, bueno, ¿sabes qué? En vez de los 60, la jubilación vamos a correrla a los 62. Y vos tenías 59 años y 11 meses y estabas a punto de jubilarte, marchaste. Tenés que laburar 2 años más para jubilarte. O decir, ¿sabes qué? En vez de 30 años, en realidad tenés que tener 32 años. Y de alguna manera te van moviendo la regla del juego. Y no sabés qué otras reglas te van a mover. En resumen, estamos parados arriba de un piso que se mueve un poco, ¿no? Entonces, si nosotros contamos con la jubilación estándar como único mecanismo, no sabemos si vamos a obtener lo que queremos. Por otro lado, muy poca gente tiene idea con cuánto se va a jubilar, ¿sí? La ley dice que uno se jubila, se tienen en cuenta los últimos 10 años... ayornados por el tema de inflación, los últimos 10 años, pero en realidad está topeado por los mejores 20 años. Y además eso está topeado por un monto que el día de hoy anda en torno a los 40 y algo de mil pesos. ¿Sí? Eso quiere decir que una jubilación de BPS, estamos hablando, no puede pasar ese monto. ¿Ah? Entonces, si hoy uno tiene un presupuesto mayor, hoy uno gasta más para subsistir, tiene que tener en cuenta que cuando se jubile no va a tener ese monto. Y ahí eventualmente tenemos un problema.
Ahí es cuando nos convertimos en un ninja con tus enseñanzas. Rodrigo, ¿te parece que hagamos la tanda y nos metemos en formas de, digamos, no cerrarnos a una sola opción de ahorro jubilatorio?
Exactamente. Sí.
Hay mucha gente, Rodrigo, que escribe feliz con su vida como jubilado, ¿no? No se achique, la vejez es relativa, tengo 62, trabajo varias horas, en este caso la persona trabaja, ¿no? Corro 4 kilómetros 3 veces por semana y tengo muy buen sexo, posta.
Dice, emocionante.
Un abrazo de Daniel. Déjense de pavadas, mi vieja laburó.
Tiene 62.
Sí, está bastante.
Es un pibe.
No, es un pibe, es un pibe.
Corre más que yo.
Sí, ni que hablar. Por lo menos que yo. Déjense de pavadas, mi vieja laburó 50 años en una escuela pública, estuvo con problemas para jubilarse y cobra 8 mil pesos. Dice, hay que laburar a O y ahorrar la IT. Sin hacer aportes, dice el oyente. Sino más. Y cuando quieras te jubilás y tenés la guita que juntaste todos esos años y nadie te la lleva. La jubilación es para la clase media alta. Y alta.
Están fomentando laburar en negro.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Y cobrar.
Porque dice, güey remata diciendo, los demás se jubilen y siguen laburando. Pues no te da la plata. Rescatame de este panorama sombrío, por favor, Rodrigo.
A ver, ahorrar para la jubilación no da. Hacé las cuentas, digamos, ¿no? Si vos querés mantener tu salario, si vos trabajás 30 años y suponete, ¿no? De los 30 a los 60 ahorrás y querés tener el mismo ingreso con eso que ahorraste de los 60 a los 80, suponiendo que te vas a morir a los 80, la esperanza de vida en Uruguay es creo que 77, no te dan las cuentas, digamos, no hay manera. Tenés que ahorrar un 60-70% de tu sueldo todos los meses para llegar. O sea, tenés que hacer algo con la plata para que te genere plata. Y
¿cuánto estás calculando de vida después de la jubilación vos?
Creo que el promedio de vida en Uruguay, si no me equivoco, anda a los 77 años. Sí, así sí. Que son unos 17 años. Bien. Promedio Y suponiendo además que esto viene aumentando, ¿no? O sea, va a subir de acá a 20, 30 años en función del avance de la medicina, etcétera, etcétera. Pero ahorrar solo no te da, ahí está el tema, no es me guardo la plata. Esa plata hay que moverla de alguna manera para que genere dinero. Pero vamos a hablar de eso, pero primero, a ver, ¿cómo está hoy el sistema previsional? Hoy hablamos con Juancho recién, es un sistema mixto, ¿no? Uno le aporta al BPS y le aporta una FAP, ¿no? El BPS, digamos, en particular se te asigna una FAP de oficio, ¿no? Y cuando se te asigna una FAP de oficio, hay un artículo que se llama el artículo 8, que todos los que les han asignado una FAP de oficio les suena, porque después te persigue la FAP, te persigue para decir, mirá, firmame esto del artículo 8. El artículo 8 básicamente lo que dice es, mirá, va, tanta plata va para la FAP y tanta plata va para el BPS. Si vos no lo firmás, va más plata para el BPS y menos para la FAP. Entonces la FAP, que es una empresa comercial, digamos, te va a perseguir porque quiere tener más dinero, ¿sí? Esa es la clave. Hay algunas personas que este artículo 8 en realidad no es muy bueno para ellos en el cálculo de su jubilación, y por eso recientemente se aprobó una ley que permite borrarse de la FAP, como yo he dicho, aplicar retroactivamente el que se desarme el artículo 8, lo que se llama la revocación, ¿sí? Así que aquellas personas que tengan 40 años o más de 40 años y estén aportando a FAP, consulten, entren a la página BPS, pidan una cita y el BPS les permite, les hace, digamos, con una calculadora diciéndote, mira, si te vas de la FAP vas a cobrar esto, si te quedas en la FAP vas a cobrar esto otro, y ahí uno tome la decisión. Siempre y cuando uno tenga más de 40 años. Recordemos que hoy nadie se jubiló todavía por una FAP, ¿sí? La FAP lo que hace es, en el momento de que uno se va a jubilar a los 60 años, le da el dinero que uno tiene ahí, no importa la antigüedad, ¿no? Porque en realidad yo meto guita en la FAP, le da el dinero al Banco de Seguros del Estado y el Banco de Seguros calcula a partir de ese dinero una renta y te paga.
¿Cuándo empiezan los jubilados de las AFAP?
Y habría que ver cuándo fue que arrancó.
El sistema previsional este define los 90, ¿no?
Sí, no me acuerdo, la verdad. Sí.
O sea que son 20 y pico de años.
Estoy esperando ese móvil, ¿no? El día del primer jubilado por una FAP.
Cobrando.
Qué móvil de color. Es un problema. Bueno, otro detalle, bueno, eso con respecto al sistema previsional, que como decíamos, está complicado para quedarse solo con eso, ¿sí? Todos los mensajes que llegaban de la gente diciendo, mira, aporté toda mi vida y estoy cobrando mucho menos. Y sí, pasa. Y la única forma de solucionar esto es, mientras uno está trabajando, pensar en un plan B o varios plan B. Hay dos que son clarísimos. Uno es la propia FAP. La propia FAP permite hacer depósitos voluntarios. Yo puedo llevar dinero a mi FAP y decir, mira, tengo toda esta plata, te la doy, y esto va a ayudar a que mejore mi jubilación el día de mañana. No sé nadie que lo haya hecho, te tienen que calcular la rentabilidad, si vale la pena o no. Después, las empresas de seguros tienen lo que se llama un seguro de retiro. Podemos imaginar que es como una jubilación privada, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo elegir pagar $100 por mes, desde los 30 años hasta los 60 años pago $100 por mes, y cuando cumplo 60 años puedo elegir si me dan un montón de plata, supongamos $100,000, o me dan lo que se llama una renta vitalicia, me van a dar $1,000 de acá a que me muera, y además eso viene con un seguro de vida para mi pareja, para quien yo elija. Sí, eso es un servicio que ofrece cualquier compañía de seguros, el Banco de Seguros tiene uno, que como plan B puede ser interesante. No va a ser una gran jubilación, pero tengo que tomarlo como, tengo que tener varias cositas.
¿Pero cómo son? ¿Por lo general son un aporte durante 30 años o es hasta tal edad? ¿Cómo funciona?
Vos decís, bueno, mira, yo arranco a los 30 años.
No, yo tengo 36.
Bueno, arrancás a los 36, sí, y hasta los 60. Uh-huh. Vas a aportar durante 24 años. Uh-huh. Entonces te dicen, bueno, ¿cuánto dinero querés recibir? Yo quiero recibir $1,000 por mes, uh-huh, ¿no? Lo digo en dólares, digamos, para que se entienda, pero puede ser unidades indexadas también. Entonces, el señor agarra la calculadora, te hace una cuenta y te dice, mira, vos tenés que aportar $300 por mes para a los 60 años poder cobrar una renta de de $1,000 por mes o un monto fijo de $120,000. Yeah. ¿No? Vos lo elegís. Es juntarse con alguna de las empresas de seguro y ver las opciones que hay. O sea, hay varias, digamos, y cada una tiene sus matices y sus beneficios. Ahora, un detalle, digamos, esas son las cosas que podemos hacer, pero después hay otras que es meterle un poco de cabeza, ¿no? A ver, básicamente en el mundo de las inversiones a largo plazo, podemos pensar que hay básicamente dos instrumentos. Uno es muy fácil, es comprar algo y venderlo más caro. Es una forma de hacer plata. Supongamos que yo el día de mañana ahorré, como decía este amigo que mandó el mensaje, yo ahorré toda la vida y junté $100,000. Sí, ahorré toda mi vida, vendí el auto, tengo $100,000, ¿no? Y con esos $100,000 yo puedo comprar una casa y después especular un poco y venderla esperando ganar más dinero. ¿Sí? Es una opción. Puedo comprar acciones, puedo comprar autos, arreglarlos y venderlos, digamos. Es una opción. Es uno de los mecanismos de ganancia que hay. Pueden ser acciones. Básicamente es el mecanismo de compro algo e intento venderlo más caro. ¿Sí? Después hay otro mecanismo, el otro básicamente, que es comprar algo y hacer que ese algo nos genere dinero. ¿Dónde está la diferencia? Lo que hago es comprar lo que llamo un activo, algo que me genere dinero. Por ejemplo, si yo compro una casa que me sale, para hacer un número redondo, compro una casa que me sale $120,000, yo puedo alquilar esa casa. ¿Sí? Alquilando esa casa, también para hacer cuentas, supongamos que yo le puedo sacar $1,000 por mes, ¿no?, de alquilar. Son $12,000 al año, pues supongamos impuestos y la mano es coche, me quedan $10,000 al año de ganancia, ¿no? Entonces, yo invertí esos $120,000 en una casa y estoy teniendo una renta, estoy haciendo que me genere dinero. Y no perdí la plata de la casa, porque si algún día la necesito, puedo venderla. O sea, lo que hice fue, en vez de comprar un pasivo, o sea, en vez de comprar una cosa que en realidad me consume plata, compré un activo, algo que me genera dinero. ¿Sí? Es muy común en la vida de las personas que en algún momento sus padres fallecen y uno hereda la casa de sus padres, por ejemplo, ¿no? Y siempre será lo mismo, ¿no? Los hermanos, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a venderla. Pum, se hace la sucesión, venden la casa y cada uno se queda con dinero. Dinero que no les da en realidad para comprar otra casa, ¿no? Entonces, de repente, una cosa que sí se podría hacer es decir, júntense con los hermanos y decir, mira, en vez de vender esto, alquilemos esta casa, vamos a pintar las paredes, las alquilamos, y eso nos va a generar una renta. ¿Hasta cuándo? Bueno, durante toda la vida nos va a generar la renta. Ahí entra en juego después el tema de especulación, capaz que la zona me van a hacer un estadio al lado y la zona se va a depreciar, etcétera. Pero la idea es esa, la idea es pensar y usar la cabeza en qué activos podemos comprar, qué cosas podemos comprar que nos generen dinero. ¿Sí? Y ahí está la clave en esto del retiro. La clave está en tener muchas cosas que me generen, no fortunas, pero sí pequeños ingresos, y la suma de todos ellos va a ser lo que nos va a permitir tener un muy buen retiro, o al menos una suma que no dependa exclusivamente de la jubilación y el sistema previsional. Así que bueno, si quieren, la enseñanza de hoy es: preocúpense hoy, cuanto más jóvenes mejor, por el tema del retiro, por cuántas van a ser mis necesidades monetarias cuando yo me retire, y empiecen a pensar estos planes B, como puede ser tener activos o tener un seguro de retiro, etcétera, para tener muchas entradas ese día que va a llegar seguramente y ojalá se pueda disfrutar.
Aparte de la FAP y del BPS.
Aparte de la FAP y el BPS.
O sea, esas dos cosas más.
Alguna cosa más que te aporte.
Sí.
¿Cómo hace para...?
Está el tema de las cajas
tenés
profesionales
poca plata
también, ¿no? Que es un tercero, bueno, con los profesionales.
Sí, yo tomé la FAP y BPS. En realidad es la caja profesional, la caja escribán, la caja militar. O sea, hay muchas ramas o profesiones que lo que hacen es tener su propia caja. Que también, ¿no? Son sistemas solidarios. O sea, hoy todos los escribanos que están pagando la jubilación, lo que están haciendo es poniendo dinero en la caja para los escribanos que están jubilados saquen la plata de ahí.
Pero cada tanto escuchas crisis en tal o cual caja.
Yo, una pregunta, ¿no? Capaz que lo sabés o no, digo, no necesariamente tenés por qué saberlo. Pero acá cuando se cambió y se votaron las leyes para hacer del sistema un sistema mixto, era como en la idea de que, bueno, de que el otro sistema era deficiente. Y era menos justo, ¿no? Si se quiere, porque bueno, la gente aportaba, y después en un momento, cuando vos te jubilabas, te daban en función del cálculo. Y lo otro era más claro, es decir, vos tenías una cuenta y ibas dejando en tu propia cuenta.
Que se reinvierte, ¿no? La cuenta de la FAP se van reinvirtiendo en mecanismos de inversión de bajo, digamos, bajo riesgo, como bonos del tesoro, letras de regulación monetaria, etcétera, para que genere rentabilidad.
¿Cómo funcionan los países que tienen, que ya tienen los problemas que va a tener Uruguay dentro de algunos años, que es el envejecimiento de su población, ¿no? ¿Los sistemas jubilatorios ahí son parecidos acá? ¿Son ¿Tenés idea ahí en Europa?
No lo sé, pero puedo utilizar...
¿Son cuentas individuales, son transferencias del Estado que hace después?
A ver, si te erizo un poco lo que conozco algunos países de Europa, está muy subvencionado por el Estado todo lo social, ¿no? Uh-huh. En países europeos la subvención del Estado es mucho más amplia de lo que es acá, entonces supongo que viene por ese lado. No lo sé a ciencia cierta, pero supongo que viene por ese lado.
Bien, sobre la fecha en que comenzaron a funcionar las AFAP, abril del 96, dice un oyente, se aplica obligatoriamente a los menores de 40 años, o sea que a partir de mayo de 2016 aparecerán los primeros jubilados de AFAPs.
¿Era?
Queda poquito. Sensei, ¿tu libro dice cómo invertir para la jubilación? Pregunta Luis. Bueno, sí.
Sí, hay un capítulo que habla de todo esto.
El libro se llama Finanzas Ninjas, para el que no sabe, editado por Fin de Siglo. Lo de seguro es lo mejor porque tenés un seguro de vida por si te pasa algo para tu familia y si no, cuando cumplas los 60... tenés una buena guita.
Bueno, ¿viste? Hay algo bien interesante. Yo les contaba recién que uno puede o retirar todo el dinero o cobrar una renta vitalicia, ¿no? Si uno cobra todo el dinero, en realidad algo que uno puede hacer es comprar una propiedad, por ejemplo, y después alquilar la propiedad. Entonces uh-huh. Tenés la renta vitalicia, que puede ser mayor o menor, y al mismo tiempo tenés un activo que lo puedes liquidar en cualquier momento, venderlo y hacerte con el dinero, ¿no? Bien. Ahí es donde se ve un poco la neurona financiera que cada uno de nosotros tiene.
Tengo 60 años, tú sos una persona joven, mirá que aquello también...
Sí, aquello también, sexo, señor.
Sí, bueno, sexo. Y otro dice, otro chiste dice, el gran invento para los veteranos es el Viagra, y tener buen sexo con mujeres más jóvenes. Guita y Viagra, qué mejor para un veterano.
Está bueno, pero tenés que tener la guita y el Viagra.
Esto para los hombres, ¿no? Soy una reciente jubilada.
Está para ahora para las mujeres.
Por opción, me siento muy bien con mis 59 años, luego de 38, felices años en secundaria. Buena jubilación y mucho para hacer como pájaro libre, lo tomo como una segunda etapa de mi vida, dice Mabe.
Me parece excelente. Yo lo que siempre le pregunto a ellos, ¿no? Uno que uh-huh. tiene 36, es si después acostumbrarse tanto a 8 horas y a tener una rutina tan marcada, nada, ¿qué pasa cuando ya no la tenés?
Sí.
¿No? Esa especie de ansiedad que no logres suplirlo con cosas que a priori uno piensa que van a ser satisfactorias, es decir, tener tiempo para ir al club, tener tiempo, ponele, para los nietos, yo qué sé, no sé, para jugar un ajedrez, para leer un libro, pero venís con, capaz que bueno, ya, por eso te digo, son cosas que yo no sé y que la gente que ya está en esta etapa puede hacer aportes, ¿no? Después de 30 o 30 y pico años de laburo, venís cansado de todo, en realidad lo que más querés es dejar esta rutina, pero por otro lado se puede dar lo contrario, venís tan acostumbrado, tan afectado a esa rutina que cuando terminás, bueno,
tenés un vacío.
Claro, tenés un vacío. ¿Cuánta gente le pasa? Yo conozco muchos casos de personas que se jubilan anticipadamente porque tienen la oportunidad y después de hacerlo se arrepienten y quieren volver a trabajar.
Y sí.
Porque se dieron cuenta que en este otro mundo, que es el mundo de tener más tiempo libre, no su cabeza no le funciona tan bien o tan bien como ellos pensaban.
Vos sabés que hace un tiempo recibí una comunicación de la Cámara Alemana, algo que estaba haciendo Alemania, que era muy bueno, era sus jubilados, que tenían un área de expertise muy amplia en eso que trabajaron durante toda su vida, podían ser muy buenos consejeros para gente que quería hacer esa misma actividad.
Bien, Uruguay, hicimos una entrevista acá sobre el tema ese. Viene a Uruguay y otros países, ¿no? Donde asesoran a empresas, a profesionales en sus rubros, ¿no? Bueno, mucha gente que se jubila y se da cuenta que tiene mucho para dar y después es contratada como asesores, o sea, hay lugar
es un jubilado. Win-win situation, ¿no?
Sí.
El tipo tiene una actividad para hacer y alguien recibe consejo de alguna manera como gratuito, si se quiere.
Creas otra rutina, estudio guitarra y hago natación todos los días, dice uno.
Qué grande. Bueno, yo cuando me jubile quiero eso.
Guitarra y natación.
No, guitarra no, ya la intenté y no. Ah. Yo desafino hasta para tocar timbre. No.
Sensei, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.
Arriba. Hasta luego.